Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos en este lunes 26 de noviembre, un día en el que los del tiempo nos están alertando, si usted ha salido a la calle ya lo ha notado seguro, la previsión de fuerte viento durante toda la jornada, especialmente en la sierra, hasta 80 kilómetros por hora, hasta 70 kilómetros por hora las rachas de viento en el área metropolitana de Madrid, en el corredor del Henares, y el viento, por lo tanto, es el protagonista al comienzo de este lunes, esta semana, bajar las temperaturas. Aún llegaremos todavía a los 11 grados a lo largo del día. En este momento tenemos 4 en la sierra, 7 en Madrid capital, 6 en la zona sur. La noche nos deja, y hay que subrayarlo, la muerte de una joven de 17 años en Alcorcón al recibir al menos una puñalada en el abdomen. Ha ocurrido en la confluencia de la calle Desmonte con la calle Cuenca. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y trata en estos momentos de localizar al autor o autores de esta muerte. La muerte de una joven de 17 años en Alcorcón al recibir una puñalada en el abdomen. Así comienza esta jornada en Madrid, en la Crónica General de la Actualidad, la noticia en toda Europa, en España también. Es el acuerdo de separación del Reino Unido de la Unión Europea, 45 años después. Han puesto por escrito ambas partes el divorcio y la separación que nace de ese referéndum del Brexit que convocó el primer ministro Cameron, que ya no está en el gobierno, y es la primera ministra May quien se está comiendo este marrón, por entendernos en el lenguaje coloquial. Marrón que puede acabar con su propia carrera política, porque el 12 de diciembre el Parlamento británico tiene que votar este acuerdo. Los británicos se van a ir de la Unión Europea el 29 de marzo. Bien es cierto que es mucho mejor con un acuerdo que es calificado de tragedia por la Unión Europea y que es el único acuerdo posible. Respecto a España, al final, el gol que han colado por la escuadra en la negociación, la Unión Europea y el Reino Unido, marginando a España del futuro de Gibraltar, lo tapa el gobierno, como buenamente ha podido, con declaraciones políticas y compromisos de los socios europeos, de los que se quedan, de que en el futuro, si el Reino Unido tiene que hablar de algo, relaciones comerciales de Gibraltar con la Unión Europea, España va por delante y España es la que marca el criterio de la Unión Europea respecto a Gibraltar. Eso está apuntado en las actas del Consejo Europeo de ayer, no en el acuerdo de separación, pero sí es un acuerdo político que figura en el Consejo Europeo de ayer, que duró 25 minutos. En las actas de ese Consejo Europeo de ayer está que España es quien tiene la voz cantante en el asunto de Gibraltar, pero es una promesa, no es un papel firmado que tenga valor jurídico, sino simplemente es un compromiso que adquieren los socios europeos con España para que en el futuro cualquier cosa que ocurra en Gibraltar o con Gibraltar respecto al Reino Unido, España tenga también la primera y la última palabra. Pero los británicos, por supuesto, insisten en que es soberanía británica y que no hay más que hablar. Así está comenzando este día, es lo más destacado de la actualidad a esta hora que vamos a estar contando y venimos contando desde las 6 de la mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Ahora el tráfico. En la Dirección General de Tráfico, ¿cómo comienza la jornada? Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues Juan Pablo, poco a poco se va complicando la situación del tráfico en la Comunidad de Madrid. Encontramos ya más accesos con retenciones importantes, A2 en Torrejón y en San Fernando, también la A3 en Santa Eugenia, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 en Parla, A5 en Alcorcón y en Campamento, la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío y también ya en la M40. En los tramos habituales encontramos la zona de Pozuelo hasta Monte Carmelo en sentido norte, en los túneles del Pardo, también en esa zona en Colmenar Viejo, tráfico intenso de entrada por la M607 y en la M50 en Boadilla, sentido norte. Ya paciencia.
Pues mucha paciencia en esta jornada de lunes, el último lunes de noviembre, se va terminando el mes, llega ya diciembre. No hay novedad en la red de cercanías de Renfe ni en la red de metro. Las 7 y 4 minutos. Contamos algunos de los detalles de lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad al comienzo de este lunes 26 de noviembre. Los 27 miembros de la Unión Europea daban este domingo su visto bueno al acuerdo del Brexit, de la salida del Reino Unido después de 45 años de pertenencia al club. Tanto el presidente de la Comisión Juncker como la primera ministra británica May coincidieron en calificarlo como el mejor y único acuerdo posible. Es, como dijo Juncker, la actual tragedia de Europa. Sergio Rodríguez.
El acuerdo deberá ser todavía ratificado por el Parlamento británico el próximo 12 de diciembre y en enero o febrero por el Parlamento europeo, según ha apuntado su presidente Antonio Tajani. Todos lo lamentan en público, aunque Macron ha asegurado que Francia está preparada para todos los escenarios, incluido un Brexit sin acuerdo. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ha hablado de día triste y de tragedia.
Es un día triste ver a un país como la Gran Bretaña. Pero haría la consideración de que la Unión Europea no pasa un momento de júbilo ni de celebración. Es un momento triste, es una tragedia.
Y con el estatus que unirá a Reino Unido y la Unión Europea todavía por definir, la primera ministra británica, Theresa May, nada partidaria de hacer otro referéndum, insiste en que este es el único acuerdo posible.
Pienso que no respaldar este acuerdo traerá más división e incertidumbre. Creo que ha llegado el momento de que en este país pasemos página. Es el único acuerdo posible.
La fecha efectiva para la salida oficial del Reino Unido es el 29 de marzo de 2019, aunque habrá un periodo de transición hasta el 31 de diciembre de 2020.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, considera que el Brexit pierden tanto la Unión Europea como el Reino Unido, pero que España gana en relación con Gibraltar. Es lo que dice Sánchez, que ha trasladado a la primera ministra británica May su voluntad de llegar a un acuerdo que resuelva la situación del Peñón, pero ya saben que los británicos han insistido, y lo ha dicho la propia May, que es territorio británico y poco más que hablar. Dice Sánchez que se hablará de todo con el gobierno británico, incluida la cosoberanía, pero que no hay que adelantar escenarios. Optimismo del presidente del gobierno que nos resume Nuria Reichart.
Pedro Sánchez, satisfecho en Bruselas, sonriente después de varios días de tensas negociaciones.
Creo que es un acuerdo razonable. Dentro de, lógicamente, la tristeza que representa el que la Unión Europea pase de ser una unión a 28 a una unión a 27.
Tras el pacto de divorcio, España adquiere una posición de fortaleza, pronóstico de futuro del presidente.
Con la salida del Reino Unido, perdemos todos. Sobre todo quien pierde es el Reino Unido. Pero en relación con Gibraltar, España gana.
¿Aprovechará esta nueva fase para plantear la cosoberanía española sobre Gibraltar?
Que nosotros vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de todo. Por eso he dicho antes en la comparecencia que ahora empieza el momento más complejo y difícil.
Mensaje desde Bruselas al líder del Partido Popular.
Que se lea la prensa británica y saque sus conclusiones. Lo que se hace es clarificar y fijar la interpretación jurídica de lo que representa el artículo 184. Y eso no solamente lo hace el Consejo, sino que además lo hace la Comisión.
El Gobierno satisfecho al arrancar a las instituciones comunitarias el derecho de veto español sobre cualquier diálogo futuro del Peñón. La Unión Europea, dice Pedro Sánchez, reconoce el liderazgo de España en la negociación con Gibraltar.
Los escritos del Consejo y la Comisión Europea no tienen valor jurídico, son compromisos políticos, pero por lo menos algo es algo, tal y como estaban las cosas antes de llegar a este Consejo Europeo en el que quedaba excluida España en el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea. La oposición, PP y Ciudadanos, creen que es papel mojado. Marta Zúñiga.
El líder del Partido Popular advierte de que seguirá pidiendo un Gibraltar español, que lo hará a pesar del fracaso histórico del gobierno de Pedro Sánchez en las negociaciones sobre el Brexit. Pablo Casado habla de cartitas sin efectividad jurídica y asevera que su partido se siente traicionado por la irresponsabilidad del Ejecutivo.
Una carta del embajador en Bruselas del Reino Unido, sin ninguna efectividad jurídica. Y otra cartita del presidente de la Comisión Europea y del Consejo Europeo diciendo que no se preocupe, que esto en el futuro España tendrá algo que decir. Es decir, nada.
Y añade, absoluta incompetencia solemnizada. De papel mojado lo tilda Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos. Papel mojado, el timo de la estampita.
Anunciaba medidas hace poco. ¿De qué sirven las medidas si no atas jurídicamente en un papel vinculante lo que tiene que decir ese acuerdo? Lo han dicho, está claro, es papel mojado. Es papel mojado, es el timo de la estampita. Ya los conocemos, ya lo sabemos. Pero teníamos una gran oportunidad. Era la oportunidad del Brexit, que era mala noticia, lo he dicho antes. Solo tenía una cosa buena, que es precisamente que España tomaba relevancia en esa negociación.
Por su parte, desde Unidos Podemos, Irene Montero es tajante. Lo que hay que hacer es defender, dice, los intereses de los trabajadores del campo de Gibraltar.
Hay que defender a la gente trabajadora del campo, como siempre, el del campo de Gibraltar.
La cumbre europea acaparaba las declaraciones de los grupos de la oposición.
Tras las críticas de la oposición, el ministro de Exteriores Borrell ha señalado en su cuenta de Twitter que la realidad es que los acuerdos entre la Unión Europea y el Reino Unido en relación a Gibraltar necesitarán la aprobación de España. A las 7 y 10 minutos. Campaña electoral en Andalucía, encuestas, la última hoy en La Razón. Coincide en la encuesta de La Razón con las otras, en que el PSOE ganará las elecciones, pero con el Real su peor resultado de su historia. Vox le quita votos al PP, pero también a Ciudadanos. Y el PP mantiene el segundo puesto, seguido muy de cerca de Unidos Podemos. Hoy es el segundo debate electoral televisado, Ángeles Martín.
Segundo debate televisado será a las 10 de la noche en Televisión Española, mientras que los candidatos este fin de semana han seguido calentando motores. Susana Díaz se ha mostrado confiada en su reelección y en que el Partido Socialista, dice, es el único capaz de frenar a la derecha.
Frente a la derecha asilvestrada, salvajada, a esa extrema derecha que no reconoce la libertad y la igualdad, más Andalucía y una Andalucía más justa y más igual. Yo creo que esa es la respuesta que le podemos dar todos y todas el día 2 de diciembre.
El candidato popular Juanma Moreno asegura que la Junta ha sido rácana. Esa es la palabra que utilizaba, rácana en la ayuda a las mujeres que son víctimas de la violencia de género. Asegura que luchará por combatir la brecha salarial si llega a dirigir Andalucía.
Que ninguna empresa que tenga contrato con la Junta de Andalucía no tenga equiparación salarial. Al mismo trabajo, igual salario entre hombres y mujeres.
Teresa Rodríguez, de Adelante Podemos, ha recordado las palabras de Pablo Casado acerca de los inmigrantes y su respeto a las costumbres occidentales.
En una comunidad que tiene un problema de emigración, no de inmigración, sino de emigración de nuestros jóvenes, es ampliamente rechazable. Si el señor Casado no aprende costumbres locales y en Andalucía somos fundamentalmente solidarios, pues quizá el que debería plantearse su visita a Andalucía sea él.
Desde Ciudadanos, su candidato Juan Marín considera su formación el equipo revelación de estas elecciones.
Hemos despertado esa ilusión que le faltaba a esta tierra después de 40 años de gobierno socialista, de monopolio de gobierno socialista, y con un Partido Popular resignado, conformado. Pues nosotros vamos a vencer a la resignación, vamos a vencer el conformismo.
Ellos son, dice Marín, los más indicados para poner fin al bipartidismo en Andalucía.
Recta final de la campaña electoral en Andalucía, la votación es el próximo domingo 2 de diciembre. Mientras tanto, es noticia hoy que la Audiencia Nacional comienza a juzgar la salida a bolsa de Bankia, por la que se sentará en el banquillo una treintena de directivos, incluido su expresidente Rodrigo Rato, que por primera vez desde que empezó a cumplir condena por las tarjetas Black sale de la prisión por unas horas. Lupe Ortiz.
Rodrigo Rato saldrá de Soto del Real para sentarse otra vez en el banquillo de los acusados. Él y otras 33 personas procesadas por la salida a bolsa de Bankia. Según el juez instructor, esa operación se hizo con cuentas maquilladas, ocultando la verdadera situación financiera y causando un perjuicio económico a miles de pequeños inversores. La sesión arrancará con la presentación de las cuestiones previas que las defensas van a aprovechar para pedir que no esté en el juicio la acusación popular que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito, que procede contra los 34 del banquillo, para los que pide penas de hasta 12 años de cárcel. La Fiscalía Anticorrupción acusa, sin embargo, solo a 6, entre ellos Rato, que se enfrenta a 5 años de prisión. Si es condenado, lo sumará a los 4,5 que ya está cumpliendo por las tarjetas Black.
Más noticias al comienzo de este día en España con Ángela Beato.
Polémica por la foto del rey Juan Carlos y el príncipe heredero de Arabia Saudí. Ambos han coincidido en el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 y la imagen de su salud ha sido publicada por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su cuenta oficial de Twitter. Desde Unidos Podemos, Pablo Echenique y Alberto Garzón han criticado un gesto que se produce en medio de la polémica al considerar la CIA que el heredero saudí habría ordenado el asesinato y descuartizamiento del periodista Jamal Khashoggi. El Ministerio de Sanidad va a convocar hoy una reunión con las sociedades científicas relacionadas con implantes y productos sanitarios y con las asociaciones de pacientes. Quiere analizar la situación tras las denuncias de una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. El trabajo denuncia carencias en el control sobre los implantes sanitarios como prótesis o marcapasos, lo que ha provocado daños a los pacientes. Y un asunto más, hoy declara como investigado el cómico Dani Mateo por sonarse la nariz con la bandera de España en un sketch del programa El Intermedio. Le ha citado a declarar el titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid tras admitir la denuncia que presentó la Organización Alternativa Sindical de Policía por delitos de odio, ofensas y ultraje a los símbolos de España.
Noticias en la Crónica Internacional con Fátima Sotorrío.
Rusia y Ucrania enzarzados en una escalada peligrosa de tensión naval en el mar
mar de Azov después de que la Guardia Costera rusa apresara a tres buques de la Armada ucraniana, hiriera a varios de los tripulantes y cerrara unilateralmente la única salida al Mar Negro. La Unión Europea pide contención a Rusia e insta a Moscú a que permita la libre circulación de barcos ucranianos en sus aguas territoriales. La OTAN se reúne hoy de urgencia para tratar el conflicto. Estados Unidos cierra el paso fronterizo de San Isidro entre San Diego y Tijuana tras el intento de asalto de centenares de inmigrantes que han redoblado la presión. Intentaron trepar el muro fronterizo en su afán por entrar al país y pedir asilo. Fueron repelidos por la policía con gases lacrimógenos. Por cierto, también en Estados Unidos, que el incendio más mortífero, el de California, está ya bajo control. De momento, el recuento de daños materiales son decenas de miles de viviendas arrasadas, pero lo peor, sin duda, esas 85 víctimas y las 249 personas que aún continúan desaparecidas.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Como les contaba hace unos minutos, la Crónica de Madrid hay que empezar a contarla hoy con la noticia de una nueva muerte violenta en la región. Loli Jurado.
La víctima es una chica de 17 años. Ha recibido al menos una puñalada en el interior de un local ubicado en la calle Desmonte, en la confluencia con la calle Cuenca, en Alcorcón. Una llamada al 112 alertaba de la presencia de una mujer ensangrentada en el suelo. Pilar López es la jefa de guardia del 112 Comunidad de Madrid.
A la llegada de la UBI móvil de Suma 112 al lugar, encuentran una mujer con herida de arma blanca en abdomen con evisceración, en parada cardiorrespiratoria. Se realizan maniobras de RCP avanzada, recuperando pulso, y trasladada al hospital, a la Fundación de Alcorcón, en estado muy grave.
Finalmente, los médicos no han podido salvarle la vida. La Policía Nacional está investigando ahora los hechos, que, según testigos, ha podido deberse a una pelea por celos. Y es que las primeras informaciones apuntan directamente a la expareja de su novio.
La actualidad del lunes en Madrid pasa además por una reunión que mantendrá esta tarde la consejera de Transportes con el ministro de Fomento.
Un encuentro que desde Madrid llevan tiempo solicitando al Ejecutivo Central y que por fin parece materializarse. Sobre la mesa, la financiación de cercanías y otros asuntos relacionados también con las infraestructuras madrileñas. Begoña Alarcón.
Ábalos y Rosaría Gonzalo van a hablar sobre todo de lo que el Gobierno Central va a invertir para mejorar la red de cercanías de Madrid. La consejera llega a la cita con un compromiso que Pedro Sánchez comunicó el jueves al presidente Garrido cuando ambos se reunieron en el Palacio de la Moncloa. Mantener la inversión de 5.000 millones de euros hasta 2025, prometidos por el Gobierno de Rajoy, incluso más, porque Moncloa eleva esa cifra hasta los 6.000 millones. Sobre la mesa, otros asuntos importantes también, como la variante de la A1, explica la consejera.
Nuestra duplicación de la A1, de nuestro sistema de cercanías, que necesitan, por supuesto, la inversión de 6.000 millones o todos los que sean imprescindibles para que las cercanías funcionen en Madrid. Nuestras incorporaciones a la M50 de la zona este o oeste de la comunidad, que afecta a los municipios de Boadilla, del Monte y de Rivas de hacia Madrid.
La consejera tampoco descarta abordar también la regulación del taxi y de las VTCs.
Precisamente este asunto, la regulación de licencias, es lo que motiva la protesta del sector del taxi esta mañana en Madrid. Las asociaciones Plataforma Caracol y Elite Taxi van a secundar una manifestación a partir de las 11 de la mañana, por lo que consideran falta de voluntad para que se regule la actividad de las VTC. La marcha partirá de la Puerta del Sol y finalizará en el Palacio de Cibeles. Marta Zúñiga.
A partir de las 11 de la mañana, desde la Puerta del Sol hasta Cibeles, por la falta de voluntad y la desidia que hay, dicen desde Elite Taxi Madrid, para que se regule la actividad de las VTC. Las asociaciones de taxistas Plataforma Caracol y Elite Taxi secundan esta manifestación, de la que se ha desmarcado la gremial del autotaxi, que entiende que el Ayuntamiento de la capital y el Gobierno regional están moviendo ficha. Sergio Vega es presidente de Elite Taxi Madrid.
La Comunidad de Madrid, en este caso, ya ha mostrado su reticencia a regular en ningún sentido. Y al Ayuntamiento de Madrid, por recordarle que aquí seguimos, que tiene que llevar a cabo, de alguna forma, su compromiso y bueno, pues lo que el sector del taxi estaba reclamando, y simplemente es ese movimiento pues para que no se olviden que ahí estamos, ¿verdad?
Se trata de la primera movilización que el sector del taxi convoca después de que el Ejecutivo aprobase la nueva normativa que restringe a las empresas que dan servicio a plataformas como Uber y Cabify. Entiende Elite Taxi que desde que se aprobó el Real Decreto, poco o nada se ha hecho para regular el servicio de VTC.
Primer fin de semana con la nueva Gran Vía en marcha. Miles de madrileños y turistas han podido comprobar estos días las aceras ampliadas y el nuevo mobiliario bajo el alumbrado navideño. En principio, parece un éxito.
Y más por los nenes, para que vean todas las cosas, las iluminaciones, todo.
Sí, me encanta. Que sea todo más peatonal que con tráfico.
Madrid es genial. De Madrid al cielo.
Y el ambiente navideño muy bonito.
Una vez estrenada la nueva Gran Vía, la siguiente fecha en el calendario es la de este viernes 30, cuando entre en marcha la gran APR Madrid Central. De momento, y según los datos que publica hoy el diario El Mundo, su inminente entrada en vigor ha puesto en marcha ya el negocio de las plazas de garaje, cuyo precio de venta ha aumentado significativamente en la zona en tan solo un mes. De septiembre a octubre, el precio de los aparcamientos ha subido casi un 12% en el centro, desde los 26.900 euros hasta los 30.150, mientras que en el resto de distritos apenas se ha notado variación. Y otro de los proyectos del ayuntamiento promete complicar esta mañana la hora punta en el Paseo de Extremadura. A partir de las 9 de esta mañana y hasta las 2 de la tarde se va a llevar a cabo la instalación de semáforos y radares entre los kilómetros 4 y 6 de la A5 a su entrada a la ciudad. Para acometer estos trabajos, el ayuntamiento cortará desde primera hora uno de los carriles, por lo que se prevén importantes retenciones. Y un asunto más en cuanto a movilidad, la línea 514 de autobuses interurbanos amplía desde hoy su recorrido por Alcorcón. El objetivo, pasar por los barrios de Parque de Lisboa y de los Castillos de Valderas, Isidoro Méndez.
Para ello se modificará la cabecera situándose en la avenida Alcalde José Aranda, a la altura de Alcorcón 2. La línea cambiará su trazado al añadir paradas en dicha avenida, como también en el Parque de la Paz o la calle Inspector Juan Antonio Bueno, entre otras. Un cambio que, según fuentes municipales, mejorará el acceso a este autobús, que llega hasta Príncipe Pío para los vecinos de los barrios de Ondarreta, Parque de Lisboa y San José de Valderas y Los Castillos. No es la única novedad. La línea urbana 1 aumentará también su frecuencia desde las 6 a las 10 horas, pasando de 30 a 20 minutos. El objetivo, dar respuesta a los usuarios del barrio de Fuentes Cisneros y del centro de la localidad.
La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activada a esta hora la alerta amarilla por riesgo de rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en la Sierra de Madrid hasta las 8 de esta tarde. Esa alerta también se amplía hasta el mediodía en el área metropolitana y el Henares por rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Atentos, por tanto, a las recomendaciones de los servicios de emergencias.
Con este aviso, desde Madrid 112, lo que recomendamos a los conductores es que moderen la velocidad y extremen la precaución, sobre todo en adelantamientos y en la entrada y salida de túneles. En casa, si tenemos objetos que estén sueltos o no bien amarrados en balcones, ventanas o terrazas, lo adecuado es retirarlos. Y si vamos a pasear en estos días de fuerte viento, lo adecuado es no hacerlo nunca por zonas arboladas.
Noche ventosa y de bajas temperaturas que ha dado inicio a la campaña contra el frío en la ciudad de Madrid. Más plazas hasta llegar a superar las 1.600 y nuevos recursos, todo dirigido a las personas que duermen en la calle Mar García.
A partir de hoy se pone en marcha un nuevo recurso de acogida, el que está en la calle Franco Rodríguez, para los planes que incluyen hasta tres más, lo avanza la alcaldesa Manuela Carmena.
Hemos conseguido poner en marcha 5 o 6 recursos, se empieza ya uno nuevo y más adelante habrá otros 2 más y en enero otro más, ¿no? Y con eso yo creo que podremos estar un poquito más tranquilos.
Esto junto a las plazas para la campaña contra el frío, 569, que sumará recursos estables. Luis Nogues, director de Emergencia Social.
Abrirán 539 nuevas plazas en centros de acogidas y pensiones. Esto supone que, sumadas a la red permanente de personas sin hogar, dispondremos de 1.623 plazas en Madrid capital.
Más de 1.400.000 euros para atender a estas personas durante estos meses de invierno.
Y un apunte más, la situación de los llamados MENAs, los menores no acompañados que llegan a la región, será hoy el asunto que reunirá a la consejera de Políticas Sociales y Familia y a la ministra de Sanidad. En esa reunión que mantuvieron el jueves el presidente madrileño Ángel Garrido y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, este se comprometió a solucionar el asunto de la financiación. Y es que de los 40 millones de euros que el Gobierno Nacional ha destinado a la atención
Fundación de Menas, la Comunidad de Madrid ha recibido finalmente 1.500 euros, una cantidad ridícula, decía así textualmente Garrido, que ha recordado que al principio les tocó 0 euros.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula, comillas, estamos indefensos ante los grafiteros. Metro anuncia más medidas contra este tipo de ataques. Los trabajadores del metro denuncian que ahora son más violentos y que usan barras y machetes. 168 agresiones en el metro en 10 meses, en la mayoría de los casos son viajeros a los que pillan colándose. Plazas de garaje más caras por Madrid Central. ABC titula, una cubierta de vidrio mecanizada para la nueva vida del frontón Betty High. El PP pide que los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no sean propuestos por los partidos. Más de 700 sanciones a dueños de perros potencialmente peligrosos. La Razón titula, terror laboral en el Ayuntamiento de Valdemoro. Dos funcionarios acusan al alcalde Faraldós de pedir informes irregulares. Madrid Central costará 80 millones a los repartidores. Los perros que devoraron a sus dueñas en Colmenar de Oreja podrían ser sacrificados. El País titula, un pueblo en el banquillo. El partido independiente Vecinos por Torrelodones, que echó del poder al PP, ha recibido 8 demandas o querellas desde que gobierna. Ciudades del oeste de la región blindan su seguridad. Las Rozas, Pozuelo y Collado Villalba instalarán cámaras de videovigilancia y comprarán drones. La comunidad pagó 5 millones por 164 errores en la asistencia sanitaria. Y en Madrid Diario, el centro autorizado por la comunidad para los Menas en Pozuelo incumple la normativa urbanística.
Completamos el vistazo a la crónica de Madrid a esta hora con la agenda cultural que firma María José Francisco.
Un mundo de poemas y versos en el segundo libro de Patricia Benito, Tu lado del sofá, es un canto a la magia de lo cotidiano, al amor, desamor y el tiempo, las quejas, el miedo y el perdón, todo un trabajo de búsqueda o más bien de encuentro con uno mismo.
Y una de las metas que tenía en estos últimos años era ser capaz de mirarme al espejo y no apartar la mirada, ¿no? Ordenar las prioridades y las metas de una manera en la que pudiera sentir que sigo aprendiendo, ¿no? Para hacerlo un poco mejor cada día, conmigo y con los demás. Así que nada, con mucho cariño os dejo aquí mi trocito de mundo y espero que os guste si os animáis a colaros en él.
El Museo del Traje se tiñe de rosa en la Vie en Rose y un recorrido cronológico por las prendas e indumentarias de este color. Diseños originales de Fortuny, Dior, Balenciaga o Manolo Blahnik y también retratos de archivo, carteles publicitarios o muñecas, Mariquita Pérez, Nancy o Barbie, vestidas de rosa y especialmente llamativos, los trajes de torero de este color. La nostalgia de las películas en 16 milímetros en la exposición Lua Cao, una gran instalación formada por películas y vídeos que toman las constelaciones como protagonistas para reflexionar sobre la percepción, la visión, el tiempo, materialidad y movimiento de la imagen que podemos ver estos días en la Casa Encendida. Y cita musical solidaria, Estrellas por la Ciencia, es un concierto que reúne a Miguel Poveda, Antonio Carmona, Pasión Vega y el ballet de Víctor Ullate por la recaudación de fondos para la investigación de enfermedades raras. Será a las 8:30 en los teatros del canal.
Pa' que nos diese la brisa del mar en el colchón. Querría festejar tus alegrías, sufrir tus melancolías y besarte en el querría guardar esta melodía y escribirte una canción con todo lo que querría.
Estamos llegando a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre, ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid o visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Que han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero a esta hora, en Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Se complica más la hora punta de este lunes en la Comunidad de Madrid. A esta hora, todos los accesos principales a Madrid están con saturación y paradas intermitentes. Destacamos la A1 en la zona del Molar, en San Sebastián de los Reyes, la A2 desde Alcalá de Henares hasta Canillejas casi, la A3 en Rivas y Santa Eugenia, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 en Parla, A5 Móstoles Alcorcón y la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío, también en la zona de Aravaca. Por último, la M607 en Colmenar Viejo y en Tres Cantos, tráfico muy intenso, como veis, en los accesos. También M40 y M50 a esta hora muy complicadas.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días. Hora punta con tráfico no tan denso, algo fuera de lo habitual, en la franja sur de la M30. En los accesos más céntricos de la ciudad, sí tráfico más intenso en Marqués de Vadillo, Paseo de Santa María de la Cabeza, Avenida del Mediterráneo y Plaza del Conde de Casal. También en la franja este de la M30, en el recorrido desde Méndez Álvaro y la zona próxima al puente de Ventas, incrementa la circulación en la zona del Vicente Calderón, sentido puente de los franceses. Debido a obras en el puente de San Isidro, hay estrechamiento de calzada en ambos sentidos.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad al comienzo del lunes 26 de noviembre. En este lunes, en el que es noticia, los 27 miembros de la Unión Europea que han acordado la salida del Reino Unido, el acuerdo de divorcio, a falta de que los parlamentos ratifiquen, especialmente el británico. El presidente del gobierno español está satisfecho porque dice que España sale ganando por el asunto de Gibraltar, aunque la propia May diga que en relación con el Peñón nada ha cambiado. De hecho, no es en el texto del acuerdo, sino en anexos del Consejo Europeo, donde hay declaraciones políticas y compromiso de futuro de preguntar a España cada vez que vaya a ocurrir algo con respecto a Gibraltar, pues que la opinión de España sea la que pese. Pero es un compromiso político, es una promesa de que prometemos, de que cuando vaya a ocurrir esto haremos esto, que es preguntar a España, pero no está en el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea. El PP y Ciudadanos consideran que al no tener valor jurídico, este acuerdo conseguido por Sánchez es papel mojado. Pero no solo del Brexit vive el hombre en este día, y otros asuntos que se convertirán en noticia en las próximas horas y que sin duda serán asunto de conversación, como nos avanza Ángela Beato.
Rodrigo Rato sale de prisión. No es que ya tenga permiso penitenciario, es que este lunes comienza en la Audiencia Nacional el juicio por la salida a bolsa de Bankia y tendrá que afrontar el proceso junto con una treintena de exconsejeros y exdirectivos más. En este día, dos ministros se ven las caras con dos consejeras regionales. Ábalos con la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, van a hablar de infraestructuras, y la de Sanidad, María Luisa Carcedo, con la consejera de Políticas Sociales, Lola Moreno. Van a abordar los MENAs. Mirando el resto de agenda ministerial, vemos que hoy comienza en Madrid un Congreso Nacional de Medio Ambiente al que asisten la ministra del Ramo y la alcaldesa. El ministro Borrell se reúne con su homólogo alemán. La de Trabajo tiene desayuno informativo. Marlaska preside el acto de entrega de las medallas de protección civil. Y la ministra Batet, junto con el consejero Erkoreka, encabezan las delegaciones del Gobierno Central y el Vasco, que hoy se reúnen en Bilbao para cerrar el traspaso de varias competencias. En la campaña electoral andaluza comienzan la semana con nuevo debate televisivo, el segundo y último, ya en la cuenta atrás para el 2 de diciembre. Esta tarde, el presidente de Sociedad Civil Catalana da una conferencia en Madrid, presentará el acto Alfredo Pérez Rubalcaba. El rey Felipe VI visita el espacio Centro-Centro en Cibeles para ver una expo conmemorativa del 50 aniversario de su universidad, la Universidad Autónoma. En Castellón se celebra la primera cumbre de rectoras de universidades públicas. El director de la Real Academia Española de la Lengua también presenta el libro de estilo de la lengua española hoy, un texto que todos tendríamos que tener en la mesilla de noche y que presta especial atención a la escritura digital, que ya sabes, Colmenarejo, que no es escribir con el dedo, sino comunicarse por internet.
Correcto.
Dani Mateo declara ante el juez por sonarse los mocos en una bandera de España durante un sketch de televisión en La Sexta. Y Gerard Piqué pasa también por un tribunal por conducir sin puntos en el carnet. Todo en un día en que el viento tiene a 34 provincias en alerta, Madrid entre ellas. Puede soplar a 80 kilómetros por hora en las zonas de la sierra, así que olvídense de ir peinados.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 25 minutos. En este día el despeinado, el pronóstico del tiempo lo firma Tania Garralda.
Comenzamos la semana pendientes del viento, que hoy va a soplar muy fuerte en muchos puntos del país. Se han activado avisos amarillos por fuertes rachas de viento en varias provincias, entre ellas Madrid. El aviso afecta a la zona de la sierra hasta las 7 de la tarde, donde podrían darse rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Esta noche y madrugada hemos tenido precipitaciones que se marchan. Eso sí, durante las primeras horas de la mañana vamos a tener ambiente nuboso, con precipitaciones débiles en la sierra y una cota de nieve alrededor de los 1.400 metros. Heladas débiles a primera hora en los puntos más altos y mínimas entre los 0 grados en Buitrago de Lozoya, los 4 en Aranjuez o los 6 de la capital. El cielo se irá despejando durante la mañana, dando paso a una jornada en la que volveremos a ver el sol. Ambiente estable con algún intervalo nuboso. Máximas que descienden ligeramente. Nos quedaremos con 8 grados en localidades del norte, 11 en la capital y 13 en localidades del sur.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y también con Pedro García Cuartango. Tú dirás, maestro.
Gran Bretaña dijo adiós ayer a Europa, pero no sabemos si definitivamente, porque el Parlamento británico tiene ahora que ratificar el acuerdo aprobado ayer en la cumbre de Bruselas por los 27. España ha acabado el partido con empate, ya que lo que ha logrado Pedro Sánchez es una declaración europea de que nuestro país tendrá derecho de veto en cualquier acuerdo futuro sobre Gibraltar. Pero esa declaración no figura en el Tratado del Brexit y posee un dudoso valor jurídico. Ayer se puso término a una negociación que ha durado casi 2 años, pero nada hay todavía decidido porque los documentos suscritos tienen que ser aprobados por el Parlamento británico. Los laboristas ya han dicho que no les gusta el acuerdo y hay un sector del Partido Conservador que se opone por razones muy distintas. Los cálculos de los periódicos británicos apuntan a que hay ahora una mayoría que votará en contra. Si ello sucede así, la primer ministra Theresa May tendrá que dimitir y Gran Bretaña se encontrará en una situación insólita. Podríamos decir que ni dentro ni fuera de la Unión Europea. Un auténtico embrollo que nadie sabe cómo acabará porque el acuerdo de ayer no le gusta a casi nadie.
El comentario en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, con la firma de Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Pues comenzamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Tal y como estaba previsto, sin sobresaltos y en poco más de media hora se firmó ayer el acuerdo del Brexit. Los 27 no dudaron en calificar la jornada de tragedia y día triste para la Unión. Perder un miembro, la primera vez que ocurre en la historia del club comunitario, no era plato de buen gusto para nadie, pero todos coincidieron en que era el mejor acuerdo posible. El presidente francés, Emmanuel Macron, insinuaba que hay que refundar la Unión Europea. El primer ministro holandés, Mark Rutte, aseguraba por su parte parte que nadie gana, que todo el mundo pierde con la salida de un socio. Por su parte, España se dio por satisfecha con los cambios de última hora al conseguir, según Pedro Sánchez, una triple garantía respecto a Gibraltar. Aunque sin carácter vinculante, los 27 y la Comisión se comprometen a no negociar jamás un acuerdo con Reino Unido que incluya al Peñón. Además, la negociación de los futuros acuerdos que afecten a Gibraltar requerirá el visto bueno previo de España. El Brexit aún no ha terminado porque ahora la primera ministra británica, Theresa May, se enfrenta a lo más difícil, convencer a su propio Parlamento de que acepte este acuerdo.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Estados Unidos cierra su frontera con la ciudad mexicana de Tijuana, donde esperan miles de centroamericanos para entrar al país vecino. El motivo, cientos de integrantes de la caravana de migrantes rompieron un cerco policial con la intención de llegar a la frontera estadounidense. Las autoridades dispersaron a la masa con gases lacrimógenos. Es la segunda vez en una semana que Estados Unidos cierra por completo ese punto, que es el más transitado del país. Y al otro lado de esa frontera, en California, los bomberos han conseguido controlar del todo el peor incendio registrado en la historia de ese estado. Deja al menos 48 muertos. Más de 200 personas siguen desaparecidas. Y este lunes, el exasesor del equipo de campaña de Donald Trump, Josh Papadopoulos, entrará en prisión. Un juez le denegó el domingo su solicitud de aplazamiento. Fue el primer miembro del equipo de Trump en ser condenado en el marco de la trama rusa. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos con los periódicos, por ejemplo, leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
El acuerdo del Brexit en todas las portadas de los periódicos, como no podía ser de otra manera.
El Mundo titula, comillas, una tragedia para Europa, con tres sumarios. Los 27 ratifican con tristeza la salida del Reino Unido tras 45 años en la Unión Europea. El debate pasa ahora al Parlamento británico, pero la Unión Europea advierte de que es el único posible. Sánchez se jacta de la posición de fortaleza lograda por España tras el blindaje de Gibraltar. ABC titula, Brexit, poco que celebrar. Los 27 firman el acuerdo que terminará con la salida del Reino Unido de la Unión Europea tras 45 años de historia común. Alivio en Bruselas, May sigue contra las cuerdas. En la página 2, ABC titula, PP y Ciudadanos exigen a Sánchez que explique su éxito sobre Gibraltar en el Parlamento.
¿Cómo tratan el Brexit, La Razón y El País?
La Razón titula, Bye Bye May. La Unión Europea firma por primera vez la salida de un Estado. Los 27 votaron ayer a favor del acuerdo al que todavía le queda el incierto visto bueno del Parlamento británico. Sánchez defiende el pacto sobre Gibraltar, mientras para fuentes de Bruselas es como decir que el sol sale cada mañana. El País titula, Juncker defiende que no cabe otro acuerdo en la tragedia del Brexit. La Unión Europea da por zanjado el pacto en una fría cumbre de apenas 25 minutos. Un Parlamento británico muy reticente debe votar el texto el próximo día 12. May intenta recabar el apoyo de laboristas y conservadores moderados. Y otra noticia en la portada, Pedro Sánchez, comillas, perdemos todos, pero España gana con Gibraltar.
Las portadas tienen espacio para otros temas que podemos destacar, Javier.
El Mundo titula, pelotazo de 12 millones de una empresa ligada a un expresidente andaluz. Encuesta, la política de pactos tras el 2 de diciembre divide a los votantes socialistas en Andalucía. Entrevista a Teodoro García Egea, secretario general del PP, comillas, Vox le quita más votos a Ciudadanos que al PP. En El País, López Obrador negocia con Trump un plan Marshall para Centroamérica. La estrategia de Casado sobre Vox divide a los dirigentes del PP. Europa arriesga 240.000 millones al año si fracasa el Tratado sobre el Clima de París. En la 2 de ABC, la caravana intenta entrar en Estados Unidos por la fuerza. Solo el 7% de los crímenes etarras se condenó al jefe que ordenó matar. La Audiencia Nacional juzga desde hoy la salida a bolsa de Bankia. Argentina, otra vez herida por el fútbol. En La Razón, encuesta de las elecciones andaluzas. El PP resiste como segunda fuerza ante Ciudadanos y la irrupción de Vox. El PSOE revalidaría su victoria con el peor resultado de su historia y necesita a Podemos. Otro tema, el juicio al Procés se prepara para mediados de diciembre.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
En El Independiente, Preocupación en el Gobierno por una cinta de Villarejo en la que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, critica a Sánchez. Moncloa.com. Rosa María Mateo se inventa una licenciatura en Ciencias Políticas. Voz Populi. El PP encargó a Villarejo espiar a la policía del Gobierno de Zapatero. OK Diario. El PP da marcha atrás. No recurrirá al Constitucional el decretazo para exhumar a Franco. El Confidencial. BBVA camufló en facturas de 60.000 euros sus pagos a Villarejo por acabar con Osbank. El Español. Líderes de la Unión Europea molestos con la escenificación de Sánchez sobre Gibraltar. Comillas. Solo hemos prometido prometer. El Diario.es. Encuesta en Andalucía. Susana Díaz ganará en Andalucía y Ciudadanos dobla sus apoyos a costa del PP. Y la Información.com. Bankia propuso al tribunal indemnizar a los accionistas para evitar el banquillo.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, titular del editorial, refundar la Unión Europea tras el Brexit, y dice, España tiene que hacer valer su peso real en el club comunitario. El otro editorial se titula, PSOE andaluz, la losa de la corrupción. En La Razón, el editorial se titula, Europa aprueba el fracaso del Brexit, y dice, por desgracia, será el Parlamento británico quien acabe dando la aprobación al acuerdo sobre Gibraltar que Pedro Sánchez anunció como histórico. La sesión de los comunes no será un mero trámite. En ABC, el editorial se titula La Unión Europea ya no depende de Londres y dice, de consumarse la salida del Reino Unido permitirá a la Unión liberarse de la obligada equidistancia que mantenía hacia Gibraltar para apoyar las demandas de España. En El País, el editorial se titula Pasos contados y dice, el sistema ofrece salidas políticas antes de una convocatoria electoral anticipada. El otro editorial se titula Cambio en la patronal.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes esta mañana?
En Expansión, artículo de Tom Barnes titulado El chapucero realpolitik europeo. En El Mundo, tribuna de Felipe Sagún titulada El Brexit menos malo. Escribe, el acuerdo alcanzado es un cambio de rumbo radical en los vínculos que durante medio siglo han unido a los británicos a la Unión Europea. Y se pregunta, ¿qué fronteras recobra el Reino Unido si nunca entró en Schengen? ¿Qué dinero si nunca adoptó el euro? La tribuna habitual la firma hoy Manuel Lagares, catedrático de Hacienda Pública, titulada Malas perspectivas económicas. Escribe, la desaceleración es ya una realidad en Europa y en este contexto las ideas presupuestarias de nuestro gobierno, recibidas con incredulidad en Bruselas, pueden generar resultados preocupantes. En La Razón, artículo de Rafael Calduc, catedrático de Relaciones Internacionales, titulado Gibraltar y el Brexit, la ceremonia de la confusión. Dice, ahora nada se afirma sobre la necesaria autorización previa de España para futuros tratados que afecten al estatus del Peñón. En El País, artículo de Francisco García Basterra, titulado Urge poner fin a la decepción europea, y escribe, recomiendo echar un vistazo al programa creado por la Unión Europea, ¿Qué hace Europa por mí? Impresiona la cantidad, calidad y diversidad de acciones en marcha para mejorar nuestras vidas. En ABC, la tercera firmada hoy por el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se titula Liderar la transición energética. Escribe, España está en condiciones de demostrar que esta vez podemos conducir el tren de una nueva revolución industrial y tecnológica en lugar de verlo pasar desde el andén. En la contraportada, Los raros y malditos de hoy de Pedro García Cuartango, encontramos a un barba azul en la guillotina, Henri Landru. Fue condenado a muerte por desvalijar y asesinar a 11 mujeres.
Y te quedan, por ejemplo, echar un vistazo a las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Hoy otra vez, Juan Pablo, la primera ministra británica, Theresa May, imagen de casi todas las portadas, en La Razón, en El Mundo y en ABC. Bueno, en ABC, el periódico de Vocento comparte la imagen con los responsables de la Unión, Juncker, Tusk y Barnier. Siempre la primera ministra con un gesto muy preocupado. La foto de portada del País es para Fernando Alonso, saludando ayer en Abu Dhabi con este titular. La leyenda de Alonso se despide de la Fórmula 1.
Te quedan los salmones.
Expansión. Los 27 ratifican el acuerdo para la salida del Reino Unido. Y otro tema importante. El Banco de España quiere limitar el dividendo de la banca. En 5 días, entrevista con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Comillas. La tarifa de la luz la fijará desde enero la CNMC y no el gobierno. El Economista. 4 telecos se disputan la filial de Telefónica en Centroamérica. CapitalMadrid.com. Carlos Slim volverá a ganar en Realia antes que los minoritarios. DiarioAbierto.es. Los líderes europeos confirman su visto bueno al acuerdo de divorcio con Reino Unido.
Los titulares de la prensa en Madrid. Conozcamos también los titulares de la prensa en Barcelona. Puente radiofónico ahora mismo en Onda Madrid. Onda Madrid en Barcelona. Rafa de Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Empieza una semana negra.
En los servicios públicos, hoy, dentro de unos minutos, a partir de las 8, empieza la huelga de médicos, que durará 5 días, y el jueves se suman profesores y el conjunto de los funcionarios. El diario Avui explica que el gobierno de la Generalitat ha retrasado la tramitación de los presupuestos para introducir partidas que puedan servir para calmar los ánimos, que están muy caldeados.
A eso voy, a la negociación presupuestaria con los ánimos caldeados.
Esta semana el gobierno Torra se sienta con los comunes, con el referente de Podemos, para conseguir su apoyo a los presupuestos. De momento, eso sí, no se han incluido ni la subida del tramo del IRPF que reclama, ni el impuesto de sucesiones.
¿Y dónde no hay respuesta?
Pues en la petición de la Generalitat de tener aquella cumbre, en fin, al mismo nivel entre el gobierno catalán y el gobierno Sánchez. La portavoz del Sartavi ha ignorado las declaraciones del ministro Ábalos, descartándola de plano, y dice que lo que ellos no tienen es respuesta oficial. En cualquier caso, la tensión creciente hace muy improbable que el día 21, aprovechando el Consejo de Ministros en Barcelona, exista ni tan siquiera la prevista reunión Sánchez-Torra.
Es decir, que hoy anotamos la palabra improbable.
Improbable.
La crida apuesta por Sánchez.
Por otro Sánchez, que quede claro. Por Jordi Sánchez, el presidente de la ANC, de la Asamblea Nacional, que está en prisión, recordémoslo. Sí. Nación Digital publica esta mañana que Sánchez se ha elegido como líder orgánico de la formación que impulsa Puigdemont y que está ya, en fin, en la fase organizativa de la dirección y que contará para ella con el propio Quim Torra y también con la consejera Artadi.
Ahora que hablabas de Sánchez, que está pendiente de juicio, cuenta hoy La Razón que el juicio se prepara para mediados de diciembre y que puede haber novedad esta semana, ¿eh?
A ver qué pasa con la recusación del juez Marchena, que si se tramita podría retrasarlo un poco, ¿verdad?
Sí, sin duda. ¿Y cambios en los autobuses de Barcelona?
Sí, este lunes concluye la reforma de la distribución de las líneas de autobuses de la ciudad. Recomendación a los visitantes, sobre todo a los que ya tienen sus hábitos de movilidad, yo siempre cojo, yo no sé qué, cuidado, revisar los cambios, que es un galimatías. Era uno de los objetivos que ha costado, cuidado Juan Pablo, 3 legislaturas implantar. Hay 3 alcaldes que han empezado tirando líneas de autobuses, mientras continúa, eso sí, embarrancada la conexión del tranvía por la diagonal, el frustrado proyecto estrella de Ada Colau.
Ayer en el Español Gerona, ¿con quién ibas?
Pues con el corazón partido, ya lo sabes.
Sí, y entonces, por lo tanto, acabaste al 50%, ¿no?
Bueno, no, ¿sabes qué pasa en estas cosas? Siempre, cuando tienes el corazón partido, siempre te decepcionas.
Efectivamente, pero ganó el Gerona 3-1, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así.
Sí, señor, usted estuvo ahí, al Español le sentencian sus exjugadores.
Correcto. Que tengas un buen día en Barcelona, Rafa Ribot, buenos días.
Igualmente para todos.
Pues a lo del deporte vamos ya hoy.
Onda Madrid, deportes.
Buenos días, Laura Cabrera.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Por dónde vas a empezar hoy?
Pues empiezo por el Sevilla, porque es el nuevo líder de Primera División.
El equipo de Machín.
Sí, el equipo de Machín, y sufrió ante el Valladolid, pero valió con un solitario gol, 1-0 victoria ante el Valladolid y nuevo vuelco a la Liga, aprovechando sobre todo ese empate entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. El sábado en el Metropolitano se convierte en el nuevo líder de Primera División. Los de Machín aventajan en 1 punto al Barcelona, en 2 al Atlético, en 3 al Alavés y en 6 al Real Madrid. El conjunto blanco pasa página al peor partido de la temporada, derrota 3-0 en Ipurúa ante el Eibar, y hoy viaja a Roma, donde mañana ya juega la 5ª jornada de la Liga de Campeones, buscando el liderato de su grupo. Solari sigue sin poder contar con los 3 lesionados, Nacho, Reguilón y Casemiro. Sigue coleando el supuesto caso de dopaje del capitán Sergio Ramos, que conocíamos el sábado a través del informe publicado por un diario alemán y filtrado por la plataforma Football League, según el cual Ramos se habría saltado el protocolo de ducharse antes de un control antidopaje en un partido de la temporada pasada ante el Málaga en la Rosaleda. Versión que se contradice con el comunicado hecho público por el jugador, que afirma que tuvo el consentimiento del inspector de la agencia antidopaje y que se duchó en su presencia. Sergio Ramos se defiende ante las acusaciones.
Yo lo único que, el tiempo que esté aquí, disfrutaré. Y obviamente llevo mucho tiempo en la cresta de la ola y disfruto con mi tabla. Y al que le joda, pues que se metan agua, ¿sabes? Yo voy a seguir dando lo mejor de mí, siendo lo máximo profesional que siempre he sido, que es la única manera que me han enseñado y me han inculcado, y intentando estar a la altura del escudo que llevo en el pecho.
Ayer se completaba la jornada en primera división para los nuestros con el empate del Getafe en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao, en un partido marcado por la polémica de la última jugada, en la que Jaime Mata fue objeto de un penalti por agarrón de Íñigo Martínez, que no fue señalado por Iglesias Villanueva ni tampoco rearbitrado por el VAR. El delantero azulón, en su cuenta de Twitter, manifestaba con cierta sorna: disculpad Iberdrola, sabéis si se fue la luz hoy en Las Rozas. Hace 15 días fue víctima de la misma jugada el Getafe en contra, con un penalti a favor del Valencia. Declaraciones del jugador Jaime Mata y de su entrenador José Bordalás.
Supone que el VAR está para eso, lo habrán visto claro, pero en otras ocasiones los partidos se paran, se analizan y luego se toman decisiones. Directamente opto por pitar el final, no sé por qué no la ha revisado cuando creo que es un agarrón clarísimo, cuando tengo yo ganada la posición. La
jugada del último instante ha sido penalti a Mata, claro, ¿no? No entiendo por qué el VAR no concedió penal, porque hace 15 días escasos a nosotros nos sancionaron con un penalti también por un agarrón.
En fútbol internacional hay que hablar de esa suspensión de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, hablaba de que se suspende sin fecha porque no se garantizan las condiciones de igualdad entre ambos equipos.
Queremos que el partido se juegue deportivo, que no hayan desigualdades, que por el contrario, que hayan igualdades de condiciones. Creemos en el espectáculo, creemos en el buen mensaje, creemos en que hay que emitir una señal de que la organización está para generar un buen espectáculo deportivo que genere igualdad de condiciones, y en función de eso que genere también confianza y que no haya ninguna excusa, que gane el que haga el gol de diferencia.
En segunda división, el Alcorcón suma y sigue en lo más alto de la tabla clasificatoria después de ganar 2-0 al Zaragoza con un tanto de Esteban Burgos desde el punto de penalti, y cerraba la cuenta anotadora Jonathan Pereira. Cristóbal Parralo contento con su equipo.
Hay muy buena piña, pero también son muy buenos futbolistas y lo están demostrando. Y yo creo que es una dinámica positiva, y en estas dinámicas, pues lógicamente, pues a veces te ayuda y tienes un pelín más de fortuna en según qué momentos, ¿no? Pero la verdad es que nadie le puede negar que este equipo pues juega bien a fútbol, se entrega y trabaja en defensa y en ataque. Con una implicación muy grande de todos.
Por su parte, el Rayo Majadahonda perdía en su visita a Tenerife por 2-1 y ve cómo se le corta su racha positiva de resultados. Y en Fórmula 1, despedida de Fernando Alonso ayer en el Gran Premio de Abu Dhabi, que cerraba la temporada con victoria para Hamilton. Bonito gesto el de sus rivales Vettel y Hamilton, que le hicieron pasillo de campeón.
La verdad es que muy bonito, ¿no? La verdad que se lo agradezco, improvisado, porque ellos estaban haciendo ceros en otras curvas y llegué yo por ahí y, bueno, pues de repente vi que se ponía uno a la izquierda y uno a la derecha y fuimos así hasta meta y, bueno, pues agradecido también. Son dos grandes campeones, con Max también, seguramente batallas que echaré de menos y bueno, pues al final creo que un buen día.
El asturiano acabó decimoprimero y Carlos Sainz acabó en los puntos en un brillante sexto puesto. En baloncesto, el clásico se lo llevó el Barcelona. Una asfixiante defensa provocó el peor partido anotador del Real Madrid esta temporada. Ganó el Barcelona por 86-69. El Gran Canaria logró una sufrida victoria ante el Estudiantes, 85-79, y el Moraván Andorra supo llevarse una victoria muy trabajada frente al Fuenlabrada por 70-85. Y terminamos con tenis. Croacia lograba su segunda Copa Davis después de que Marin Cilic ganara en el partido definitivo al francés Lucas Puig por 7-6, 6-3 y 6-3.
Llegamos a las 8. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Este martes, desde las 8:30, quinta jornada de la competición europea. Roma, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Empujándolos por la escalera, poniéndoles zancadillas, pero por...
¿Qué hacen para saber si pueden o no moverse en entornos difíciles?
¿Cuántos supermercados?
Hemos visitado 1.176 supermercados, como se dice, uno detrás de otro.
Mis cuñadas, tiene 8 hermanos con otras tantas cuñadas, son definitivamente las culpables.
Bueno, estoy entusiasmada con este tráiler, que lo sepas.
¿Por qué? No.
Este tal le ha llegado.
Sí, Eli, ya se ha inaugurado este Congreso Internacional de Excelencia.
Esto está muy bien que lo plantees, porque efectivamente dentro de las familias...
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid este lunes 26 de noviembre, un día en el que el fuerte viento va a ser el protagonista, lo está siendo. También especialmente en la sierra, que está en alerta hasta las 8 de esta tarde por rachas de 80 kilómetros por hora. Hay alerta en el área metropolitana de Madrid, en el corredor de Henares, por lo menos hasta mediodía. Se esperan rachas de hasta 70 kilómetros. Es decir, que hay que tener mucha precaución con el viento. Hoy el sol nos va a acompañar, aunque bajan algo las temperaturas. Ahora mismo tenemos 3 grados en la sierra, 6 en Madrid, 4 en la zona sur, y soplando el viento. Es decir, que por mucho que se haya esforzado usted en peinarse, como dice Ángela Beato, pues en fin, déjelo pasar. Si sale usted peinado al agua y en la colonia, pues nada, se le va a ir la colonia y el peinado. La Unión Europea vive una tragedia con la salida del Reino Unido de la Unión Europea después de 45 años. Eso es lo que están diciendo los burócratas en Bruselas. Los 27 aprobaban este domingo el acuerdo que certifica el divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea, que si todo sigue su curso será efectivo el próximo 29 de marzo de 2019, sí o sí. Y con este acuerdo o no, porque eso va a depender del Parlamento británico. Un acuerdo que tanto el presidente de la Comisión Juncker como la primera ministra británica May, que se lo ha estado trabajando y mucho en las últimas horas en Bruselas, dicen que es el mejor y el único acuerdo posible. Juncker, al igual que otros líderes europeos, como la alemana Merkel o el francés Macron, hablan de un día trágico y triste.
Es un día triste ver a un país como la Gran Bretaña. Pero haría la consideración de que la Unión Europea no pasa un momento de júbilo ni de celebración. Es un momento triste, es una tragedia.
No cabe otro acuerdo posible. En 25 minutos se resolvió la cuestión que ahora pasa al Parlamento británico, que el día 12 tiene que votarlo. Los británicos se van a ir sí o sí de la Unión Europea. De momento está este acuerdo. Si no aceptan el acuerdo, se irán a las bravas. May, la primera ministra, necesita el apoyo de conservadores moderados y laboristas, porque los ultras del Brexit, especialmente de su partido, no quieren saber nada de los 585 folios que ha firmado May con la Unión Europea. Un acuerdo que estuvo a punto de no ser aprobado tras el veto del gobierno español al no contemplar que se tuviera en cuenta la opinión de España en futuras negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar. Finalmente no se ha modificado el artículo 184, que establece que es una relación bilateral entre la Unión Europea y el Reino Unido sin mencionar a España. Pero en 2 escritos, tanto la Comisión como el Consejo Europeo establecen que España tendrá la última palabra en esas negociaciones futuras sobre el Peñón. ¿Y esto qué significa? Pues significa que en el acuerdo oficial no aparece, pero sí en el extraoficial. Aparece en un anexo de las actas del Consejo Europeo de ayer el compromiso político, la promesa, algunos expertos dicen que no tiene ningún valor jurídico, aunque es un compromiso, una promesa que, según el presidente Sánchez, refuerza la posición española como nunca sobre Gibraltar después del gol que nos colaron la semana pasada los negociadores de ambas partes. Con el acuerdo del Brexit, dice Sánchez, perdemos todos, pero gana España con Gibraltar.
Exige el acuerdo previo de España para la negociación de cualquier acuerdo de la Unión Europea que se aplique a Gibraltar. Es decir, la Unión Europea está reconociendo el liderazgo de España en la definición de la relación que pueda tener la Unión Europea con Gibraltar. Se refiere específicamente, y esto es fundamental porque es algo que no se había logrado hasta ahora, se refiere específicamente a la obligación de respetar la integridad territorial de los Estados miembros de la Unión.
Como dijo la presidenta de Finlandia, a España le hemos prometido que prometemos. Prometemos que si hay algo de qué hablar con el Reino Unido sobre Gibraltar será con España, pero en el acuerdo oficial no hay nada de eso. Otra cosa es que los británicos lo entiendan así, pues los británicos ya saben que entienden su política exterior según su conveniencia e intereses, no hacen caso ni al Tratado de Utrecht y se han comido el Istmo y dicen que las aguas territoriales son suyas y no aparece en ninguna parte eso en el tratado, o las resoluciones de las Naciones Unidas, en el caso de Gibraltar, que es una colonia. A España le colaron un gol, pero se ha tapado con un acuerdo político con los que se quedan en la Unión Europea. Hola. Es algo más que como estaban las cosas hace 72 horas. Y a los británicos les va a dar igual porque no van a compartir la soberanía nunca. Hay que recordar que en La Roca quien manda de verdad es un militar británico, no Picardo, el alcalde. Un gobernador. Y además de muchas cosas, el Peñón es una base militar. PP y Ciudadanos no comparten el optimismo del gobierno y sobre todo critican que Sánchez estuviera en Cuba mientras May se estaba fajando en Bruselas con el acuerdo. El presidente del PP Casado considera que es un fracaso histórico, el de Ciudadanos Rivera es papel mojado el acuerdo, porque no es vinculante. Escuchamos a ambos.
Una carta del embajador en Bruselas del Reino Unido, sin ninguna efectividad jurídica. Y otra cartita del presidente de la Comisión Europea y del Consejo Europeo diciendo que no se preocupe, que esto en el futuro España tendrá algo que decir. Es decir, nada.
Anunciaba medidas hace poco. ¿De qué sirven las medidas si no atas jurídicamente en un papel vinculante lo que tiene que decir ese acuerdo? Lo han dicho, está claro, es papel mojado. Es papel mojado, es el timo de la estampita. Ya los conocemos, ya lo sabemos. Pero teníamos una gran oportunidad. Era la oportunidad del Brexit, que era mala noticia, lo he dicho antes. Solo tenía una cosa buena, que es precisamente que España tomaba relevancia en esa negociación.
Casado y Rivera se disputan, están en campaña. Estos son mensajes realizados por ambos dirigentes en la crítica a la actuación de Sánchez en Bruselas, mensajes en la campaña electoral de Andalucía. Casado y Rivera se están disputando el segundo puesto en el liderazgo del centro derecha español y la oposición a Sánchez, y se juegan mucho en Andalucía ambos. Según las encuestas de las elecciones andaluzas, el próximo domingo esa es una de las cuestiones a resolver a la larga, el liderazgo del centro derecha pensando en lo que viene después. Hoy tenemos encuestas, hoy es el último día según esta ley electoral que se ha quedado un poco antigua. Tenemos en la era de Internet, se ha quedado un poco antigua. No se pueden publicar encuestas, sí se pueden hacer, pero no se pueden publicar a partir de mañana. Hemos tenido este fin de semana y también tenemos hoy por lo menos tres que hayamos visto nosotros. Una en La Razón, otra en el diario.es, otra en El Español, y completan el panorama de pronósticos con estos titulares. En general hay una coincidencia ahora mismo. ¿Qué coincidencia hay en general de las encuestas? Bueno, pues que el PSOE gana en Andalucía. Dirá usted, vaya noticia, bueno, sí, pues gana, pero con el peor resultado de su historia en Andalucía, esa es la noticia, que va, gana, pero con menos, pero gana. El PP aguanta en el segundo lugar, ese es un poco el consenso general de las encuestas, y Ciudadanos frena su crecimiento porque también le perjudica la irrupción de Vox, el partido que aparece por la derecha del Partido Popular y que podría o no entrar en el Parlamento andaluz. Vox le recorta al PP y a Ciudadanos y lo puede hacer sin conseguir escaños. Y beneficiar, por lo tanto, en el reparto de escaños a la izquierda, que se llevarían los restos, en algunos casos, según explican los expertos, cosas de la ley electoral. Es decir, que votar a Vox, en muchos casos, no puede dar escaño y en el reparto de escaños beneficia a los partidos de izquierda en alguno de los análisis que se leen hoy, por ejemplo, en el diario La Razón, en la explicación de cómo se reparten los votos en Andalucía. Ese es el panorama de las elecciones del 2 de diciembre, que marcarán, sin duda, el futuro, pensando en las elecciones de mayo, las municipales, autonómicas, europeas, y ya veremos cuándo las generales, que solo hay dos huecos para las generales, o marzo o octubre del 19, si son anticipadas, si no ya habría que irse a junio del 20. Aquí en Madrid es noticia, y ahora enseguida ampliamos los detalles, en Alcorcón la pasada noche una joven de 17 años ha muerto al recibir al menos una puñalada en el abdomen, ha ocurrido en las calles, entre las calles Desmonte y Cuenca de Alcorcón. Las primeras investigaciones apuntan a que la autora de la agresión podría ser una exnovia de la actual pareja de la víctima. Es lo que nos dicen desde las fuentes de la investigación. Por otro lado, es noticia en Madrid la reunión entre el ministro de Fomento y la consejera de Transportes para hablar de la modernización de la red de cercanías, de las nuevas inversiones y de algunos desdobles en autovías como la autovía A1, o la circunvalación de la autovía A1, para mejorar la entrada y salida de Madrid por el norte de la capital. Enseguida estamos con toda la actualidad de Madrid, que ampliamos, por supuesto, en Buenos Días Madrid. Antes, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, más noticias. Con David Herráez y Ángela Beato comienza el juicio por la salida a bolsa de Bankia.
Su expresidente Rodrigo Rato sale hoy de prisión para afrontar este nuevo proceso. Junto con él se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional una treintena de exdirectivos de la Caja por presunta estafa a inversores y falsedad en las cuentas.
Polémica por una fotografía del rey padre rey Juan Carlos con el príncipe heredero de Arabia Saudí.
Han coincidido en el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1. Dirigentes de Podemos e Izquierda Unida han censurado la imagen publicada por exteriores en su cuenta de Twitter por su posible implicación en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
Grande Marlaska niega descoordinación en el gobierno sobre el traspaso de prisiones al País Vasco tras ser corregido por la ministra portavoz Celaá.
El ministro del Interior ha insistido en que en la actualidad no se está negociando sobre esta cuestión en concreto. Ha puntualizado que se abordarán con el Ejecutivo Vasco todos los traspasos de competencias, pero que prisiones no es inmediato.
Declara como investigado Dani Mateo por sonarse la nariz con la bandera de España en un sketch del programa de La Sexta, El Intermedio.
El cómico está citado hoy a declarar en el juzgado de instrucción número 47 de Madrid. Su titular ha admitido la denuncia que presentó la Organización Alternativa Sindical de Policía por delitos de odio, ofensas y ultraje a los símbolos de España.
El Ministerio de Sanidad anuncia una investigación de las denuncias sobre implantes.
En la última década se habrían detectado en España hasta 25.000 incidentes por fallos de control en la supervisión de implantes sanitarios que acaban en el cuerpo de los pacientes. El trabajo ha sido coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Manifestaciones en toda España con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La más masiva se ha celebrado en Madrid, donde decenas de miles de personas han mostrado su repulsa por la violencia machista. En lo que va de año, 45 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, la última este mismo domingo en Monzón, en Huesca.
Detenido en Argentina el presunto autor de un crimen machista en España.
El hombre con antecedentes por maltrato estaba en busca y captura internacional tras matar a su pareja el pasado 7 de septiembre en Borriol, en Castellón. El operativo para su detención ha implicado a Interpol, Guardia Civil y Policía Federal Argentina.
Enfrentamiento naval entre Rusia y Ucrania en el mar de Azov.
La tensión ha crecido después de que la Guardia Costera rusa apresara tres buques de la Armada ucraniana e hiriera a varios de sus tripulantes. La OTAN ha pedido contención a ambos países, mientras Ucrania ha solicitado ayuda militar internacional.
Pronóstico del tiempo y del viento con Tania Garralda.
Durante la noche y la madrugada hemos tenido el paso de un frente que nos ha dejado precipitaciones débiles en numerosos puntos de la región. Seguimos hablando de nieve en las zonas más altas y una cota alrededor de los 1.400 metros. El ambiente nuboso de primera hora de la mañana va a ir dando paso a una jornada de cielo despejado y con el sol de nuevo como protagonista. Las mínimas entre los 0 grados en Buitrago del Lozoya, los 4 de Aranjuez o los 6 de la capital. Las máximas descienden ligeramente hasta los 11 en la capital, los 8 en localidades del norte y los 13 en las del sur. Y hoy estamos especialmente pendientes del viento, ya que se activa el aviso amarillo por fuertes rachas de viento, un viento del noroeste que va a soplar fuerte y podría alcanzar los 80 kilómetros por hora. El aviso está activado en la sierra hasta las 7 de la tarde.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Nuevo vuelco a la Liga. El Sevilla es el nuevo líder en primera división gracias a su victoria 1-0 ante el Valladolid, aprovechando el empate a 1 entre el Atlético y el Barcelona el sábado en el Metropolitano y la derrota del Alavés ante el Leganés. Los de Machín aventajan en un punto al Barcelona, en 2 al Atlético y en 6 al Real Madrid. El conjunto blanco pasa a la derrota 3-0 en Ipurú ante el Eibar. Hoy viaja a Roma, donde mañana juega la quinta jornada de la Liga de Campeones buscando el liderato de su grupo. El Getafe cerraba la jornada con empate ante el Atleti de Bilbao en un partido marcado por la polémica de la última jugada en la que el delantero azulón Jaime Mata fue objeto de un claro penalti no señalado por el árbitro ni rearbitrado por el VAR. En Argentina, aplazada sin fecha el partido de vuelta de la final de la Copa de Libertadores entre River y Boca por los incidentes violentos en la previa del partido. Y en segunda división, el Alcorcón consigue siendo líder, ganaba 2-0 al conjunto del Zaragoza. En baloncesto, el clásico se lo lleva el Barça ante el Real Madrid por 86-69, derrota del Estudiantes ante el Gran Canaria y del Fuenlabrada ante el Moraván Andorra.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Sepamos cuál es la situación en las carreteras, en la hora punta ya del lunes. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora, Juan Pablo, encontramos plena hora punta de este lunes, saturación prácticamente en todos los accesos. Destacamos la A1, también la A5 desde Móstoles hasta Campamento y la A6 desde Las Rozas hasta la zona de Aravaca, donde encontramos retenciones en ambos sentidos. En la M40, especialmente en la zona de Valdemarín y Túneles del Pardo, en ambos sentidos las retenciones, y la zona de Vallecas hasta Coslada, muy saturada en sentido norte. Además, en la M50, Alcorcón y Boadilla, sentido norte, y también en la zona de Paracuellos del Jalama, muy saturado en sentido 1.
Contamos también la circulación por las calles de Madrid. Ayuntamiento de Madrid, Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días. A consecuencia de un vehículo averiado ya retirado de la salida del bypass, se producen retenciones en la zona desde la Ermita del Santo en sentido norte y se desvía el tráfico desde Marqués de Vadillo en sentido sur. A esta hora se incrementa la circulación en la zona del Vicente Calderón, sentido Puente de los Franceses. Ya se abrió el carril bus cortado en la calle Princesa con Plaza de España, debido a obras en el Puente de San Isidro y estrechamiento de calzada en ambos sentidos. A partir de las 9:30 de esta mañana, en el Paseo de Extremadura se cortarán carriles en ambos sentidos de la A5.
No hay novedad a esta hora ni en la red de cercanías de Renfe ni en la red de metro. Con Loli Jurado contamos ahora mismo ya la Crónica de Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nueva muerte violenta en la región ha ocurrido esta noche en Alcorcón. La víctima es una menor de edad.
Los servicios de emergencias la han encontrado en el suelo de la calle Desmonte. Había recibido al menos una puñalada en el abdomen. Pilar López es la jefa de guardia de emergencias 112, Comunidad de Madrid.
A la llegada de la UBI móvil de Suma 112 al lugar, encuentran una mujer con herida de arma blanca en abdomen con evisceración, en parada cardiorrespiratoria. Se realizan maniobras de RCP avanzada, recuperando pulso, y trasladada al hospital, a la Fundación de Alcorcón, en estado muy grave.
Los médicos no han podido salvarle la vida. La Policía Nacional investiga los hechos que, según testigos, están relacionados con un asunto de celos. Las primeras informaciones apuntan a la expareja de su novia.
La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activada a esta hora la alerta amarilla por el riesgo de rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en la Sierra de Madrid hasta las 8 de esta tarde.
La alerta también se amplía hasta el mediodía al área metropolitana y en Ares por rachas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Atentos a las recomendaciones de los servicios de emergencias.
Con este aviso, desde Madrid 112, lo que recomendamos a los conductores es que moderen la velocidad y extremen la precaución, sobre todo en adelantamientos y en la entrada y salida de túneles. En casa, si tenemos objetos que estén sueltos o no bien amarrados en balcones, ventanas o terrazas, lo adecuado es retirarlos. Y si vamos a pasear en estos días de fuerte viento, lo adecuado es no hacerlo nunca por zonas arboladas.
Noche ventosa y con temperaturas algo más bajas que da inicio a la campaña contra el frío en la ciudad de Madrid. Más plazas hasta llegar a superar las 1.600 y nuevos recursos para atender a quienes viven en la calle. El ayuntamiento ha invertido en esta ocasión más de 1.400.000 euros. Y la actualidad del lunes en Madrid pasa también por una importante reunión que van a mantener esta tarde la consejera de Transportes y el ministro de Fomento.
Un encuentro que desde Madrid llevan tiempo solicitando al Ejecutivo Central y que por fin parece materializarse. Sobre la mesa, la financiación de cercanías y otros asuntos relacionados también con las infraestructuras madrileñas, como la variante de la A1. Rosalía Gonzalo.
Nuestra duplicación de la A1, de nuestro sistema de cercanías, que necesitan, por supuesto, la inversión de 6.000 millones o todos los que sean imprescindibles para que las cercanías funcionen en Madrid. Nuestras incorporaciones a la M50 de la zona este o oeste de la comunidad, que afecta a los municipios de Boadilla, del Monte y de Rivas de Vacia Madrid.
La consejera no descarta abordar también la regulación del taxi y de las VTC.
Precisamente este asunto, la regulación de licencias, es lo que motiva la protesta del sector del taxi esta mañana en Madrid. Las asociaciones Plataforma Caracol y Elite Taxi van a secundar una manifestación a partir de las 11 de esta mañana, por lo que consideran falta de voluntad para que se regule la actividad de las VTC.
La marcha partirá de la Puerta del Sol y finalizará en el Palacio de Cibeles. Se trata de la primera movilización que el sector del taxi convoca después de que el Ejecutivo aprobase la nueva normativa que restringe a las empresas que dan servicio a plataformas como Uber y Cabify. Entiende Elite Taxi que desde que se aprobó el Real Decreto, poco o nada se ha hecho para regular el servicio de VTC.
Y atención a los conductores usuarios de la A5 porque la entrada a Madrid puede complicarse esta mañana.
A partir de las 9:30 y hasta las 2 de la tarde se llevará a cabo la instalación de semáforos y radares entre los kilómetros 4 y 6 de la A5 en su entrada a la ciudad, es decir, el Paseo de Extremadura. Para acometer estos trabajos, el ayuntamiento cortará desde primera hora un carril por sentido, por lo que se prevén importantes retenciones.
Hora punta que se complica también en la M30. Se acaba de cortar el túnel bypass sentido A1. Se desvía el tráfico por el nudo sur, con lo que empeoran las retenciones habituales de hora punta en la zona.
Nos metemos ya buen paso en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
El intercambiador, más información de la actualidad en este día, hoy con Ferran Boiza de Diario del Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Y qué, Diario del Mundo? ¿Y qué tal, Rocío Ruiz, Diario de la Razón? ¿Cómo estás, Rocío? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Por cierto, que estoy leyendo el tuit oficial del Centro de Gestión de la Movilidad y escriben bypass como suena. Va con B-A y latina pass con tilde la A. No, lo digo para que lo sepáis, nada más.
La ortografía es la asignatura pendiente.
Túnel bypass. Es como suena, ¿eh? Que lo tengo aquí delante, ¿eh? Centro de Gestión de Madrid de la Movilidad. Túnel bypass. Pues nada.
Sí, habrá que saber esa movilidad ortográfica también.
Hacer el favor de hacer una noticia con esto, del túnel bypass. Que por cierto, que os recuerdo el dato, se desvía el tráfico por el nudo sur, que en sentido A1, que están empeorando las retenciones habituales en la zona. A ver.
Eso que todavía no ha llovido, como caigan cuatro gotas.
Pues ya te digo cómo está el bypass, sí. ¿Qué dices? ¿A quién le ha molestado una entrevista de Carmena? Ferran, ¿tú qué quieres incordiar esta mañana con quién? A ver.
Bueno, pues parece que la brecha entre Carmena e Iglesias se ensancha y precisamente por esta entrevista que publicaba ayer el diario El País con la alcaldesa de Madrid. El jueves, recordemos que la alcaldesa presentaba su plataforma, Más Madrid, la que quiere presentarse a las elecciones. En esta presentación, desde la cocina de su casa, por cierto, adjuraba de los partidos y aseguraba una y otra vez que no habrá cuotas partidistas en esa plataforma que ella va a encabezar. Y ayer, en esta entrevista a la que hacíamos referencia, se mofaba de alguna manera de los políticos, ¿no? Les acusaba, a los políticos profesionales, les acusaba de hacer discursos simples, de hacer discursos infantiles, y rechazaba llevarlos en su lista. Defendía una candidatura de técnicos, de especialistas, alejada de los partidos y de los políticos tradicionales. Unos planteamientos realmente peligrosos, creo yo, porque atacan a la línea de flotación del sistema de representación, que es la base de la democracia. Si cualquier ciudadano no puede dedicarse a la vida pública, apague, vámonos. Pero bueno, los gobiernos de tecnócratas a mí me dan un poco de miedo, pero bueno, en cualquier caso, este no es el tema.
No.
A lo que iba es que quien peor se tomó la entrevista fue precisamente Pablo Iglesias, ¿no? El líder de Podemos. Indirectamente acusó a Carmena de mentir, de ser una mentirosa. A las 11:32 de la mañana de ayer,
sí,
tuiteaba Pablo Iglesias: alguien dice hoy que la meritocracia es más moderna que los mecanismos democráticos de los partidos para elegir a los dirigentes / candidatos. Miente. Este era el tuit que
y dice
que
alguien
a las 11:32 lanzaba Pablo Iglesias.
Y pone alguien.
Alguien. Miente.
Alguien miente.
Efectivamente.
Bueno.
Directo y conciso, yo creo. No,
la lista de Carmena va a ser muy interesante de ver y ver cómo
Pero
se compone al final.
Ya el viernes.
Sí.
Ya el viernes Iglesias le recordó a Carmena, a raíz de la presentación de su plataforma el jueves anterior,
sí,
que si él no lo hubiera propuesto como candidata, ahora no sería alcaldesa. Por tanto, la relación entre Carmena e Iglesias parece que se deteriora a la misma velocidad que la de Rivera y Manuel Valls en Barcelona, ¿no?
No das puntadas sin hilo tú, a todo, le das a todo, Ferran, no pierdes la oportunidad. Por cierto, Rocío, ya que estamos con todo, la lista del PP en Madrid tiene ya, vamos, cada vez se habla más de un nombre y apellido, ¿eh?
Pues sí, efectivamente todo el mundo sabe que Génova no va a mover ficha la presentación de candidaturas hasta después de las elecciones andaluzas, que para lo que ya queda poquísimo. Por eso en las últimas semanas la tensión se ha rebajado, pero después va a ser inevitable que el partido tome una decisión para contener el nerviosismo,
sí,
y la olla a presión en la que se ha convertido el partido a la espera de saber quién es el candidato. Pero bueno, dentro de esa tensa calma, ya se había hablado de él, pero uno de los nombres que en los últimos días cobra cada vez más fuerza como candidato a esa alcaldía madrileña es Adolfo Suárez Villana, que ha vuelto a primera línea de la política. Tiene un despacho en la séptima planta de Génova, la planta noble, sí, donde está el despacho del presidente y del secretario general, y además acude diariamente a Génova para preparar la nueva fundación del partido y la Convención Nacional de enero. Entonces, todo el mundo sabe que Suárez Villana entró en la política de la mano de José María Aznar, que se presentó a las elecciones en Castilla-La Mancha en 2003 y que acabó renunciando a la política por los malos resultados. Pero ahora vuelve a primera línea y a él parece ser que no le desagradaría la idea de que el partido le confirmara como candidato a la alcaldía.
A la alcaldía.
Sí, tal y como hemos explicado en La Razón, Suárez Villana además ha sido uno de los apoyos de Pablo Casado en la campaña, sí, para hacerse con la presidencia, y además podría convertirse en una figura clave al recuperar con él el partido el espíritu de la transición y de esta manera arrebatar el lugar de centro a Ciudadanos.
Bueno, pues ya veremos, porque se acerca, ¿eh? Ya cada vez se oye más el nombre de Suárez Villana. Que tengo tiempo para dos apuntes más. A ver, Ferran, ¿tiene esperanza la Comunidad de Madrid en parar el Madrid Central en la justicia antes de que entre en vigor el viernes?
Pues no muchas, ¿no?
No muchas.
Esta es la semana de Madrid Central, efectivamente. Estamos a 4 días en este momento del cierre al centro y pese a que la justicia tiene que decidir sobre los 3 recursos que hay, los 2 que ha presentado la comunidad y el que presentó ya hace varias semanas el Grupo Municipal del PP, todo hace indicar que no habrá aplazamientos. De hecho, tanto en el entorno del presidente Garrido como del concejal Martínez Almeida no dan por muy poco probable que el TSJM, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, atienda sus peticiones de suspensión cautelar. En Sol, además, apuntan a que aunque el juez decidiera aceptar la suspensión, cosa que ven muy complicada,
sí,
el Ayuntamiento de Madrid tendría un periodo de alegaciones de hasta 10 días, por lo que igualmente el viernes entraría en vigor en Madrid Central. Uh-huh. Es verdad que los errores del consistorio, por ejemplo, en la tramitación del protocolo anticontaminación, que se ha obligado a dejarlo en suspenso por un periodo indeterminado de tiempo, hace que se albergue algún tipo de esperanza en la Comunidad de Madrid de que efectivamente los trámites no se hayan hecho bien y pueda apelarse contra Madrid Central y que los jueces puedan suspenderlo. Pero no creen que en cualquier caso lleguemos antes del viernes. Por lo tanto, el viernes, cierre, cerrojazo al centro.
Y un apunte de lo de los menores no inmigrantes no acompañados en Pozuelo, Rocío, a ver.
Bueno, pues que como sabéis, la Comunidad de Madrid ha contratado a entidades sociales por el procedimiento de urgencia para resolver la situación de acogida de 148 menores inmigrantes y así descongestionar el centro de Hortaleza, pero la verdad que está siendo bastante complicado, un procedimiento bastante dificultoso. Hace unos días era el alcalde de Somosierra el que se quejaba de que se quisiera alojar a 40 menores en una residencia para personas con discapacidad. El pueblo tiene ese... Y ahora es la comunidad la que quiere reubicar a 14 menas en una urbanización de pareados de Pozuelo. Concretamente en una urbanización de vecinos de la colonia de Los Ángeles.
Sí.
Esta urbanización la forma 9 chales pareados en línea, que tiene además una piscina y una amplia pradera. Y bueno, los vecinos están muy preocupados porque dicen que es un fin muy loable, pero creen que en un chale de 190 metros cuadrados no se puede convertir en un centro residencial para 14 menores y 8 monitores.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Por cierto, que donde las dan las toman, que está aceptado por la Real Academia lo de bypass. Que se puede escribir bypass.
Lo
que pasa es que
siempre se aprende algo nuevo.
Pero está aceptado para bypass coronario y bypass intestinal. Pero yo aquí lo de la... Pero luego dice, la segunda sección dice desvío hecho en un circuito, una vía de comunicación, etcétera. Bypass. Y el plural bypasses. Ala, donde las dan las toman, por listo. Adiós, Ferran Boiza. Que vaya bien, diario El Mundo.
Buena semana.
Adiós, Rocío Ruiz, diario La Razón. Salimos a buen paso del intercambiador y incluso nos saltamos el bypass.